Recuerdo cuando tenía unos 13 a 14 años, di un viaje con mi padre a Los Ángeles. Fuimos en carretera, íbamos de mudada para Los Ángeles. Y manejar de aquí a Los Ángeles es tremenda manejada. Íbamos en un camión de U-Haul, cargadito con toda la mudada, y éramos él y yo. En aquel entonces no había GPS, no había, los celulares no existían, no había ninguna de estas tecnologías para viajar. Entonces el viajero estaba a la merced de los mapas. Pero si uno era miembro de AAA, la organización AAA, tú le decías que tú ibas a dar un viaje de tal lado a tal lado. Tú le decías el punto de salida y el punto donde querías llegar. Y ellos te hacían una serie de mapas. Ellos te los preparaban, te cobraban obviamente, pero te hacían una serie de mapas que te llevaban todo el camino directo. Entonces recuerdo esos mapas porque mi papá iba manejando y yo iba en el asiento de pasajero y yo era el que leía los mapas. Y yo le iba diciendo, íbamos entre los dos yendo. Ya él los había estudiado, ya él se los sabía, pero bueno, me dejó a mí ayudarlo a guiar o a navegar el camino. Y recuerdo que era una libreta de mapas que uno iba doblando, porque como es un viaje tan largo, en un solo mapa no alcanza. Entonces, de Miami a Orlando era un mapa, montándote en eso, cogiendo el turnpike, llegando. Entonces, cuando llegabas a Orlando, virabas la página, era de Orlando hasta donde se cogía la 10. Termina el turnpike, sigue la de eso, coge la 10. Entonces, otro mapa de la 10 hasta que llegabas a California, paso por paso. Y los mapas, lo interesante de esto es que en el caso nuestro, no quizás en el caso de un camionero que está acostumbrado a hacer esto todo el tiempo, en el caso nuestro, nosotros estábamos a la merced del mapa. Si terminábamos en Alaska, terminábamos en Alaska. O sea, el asunto es donde el mapa te mande, ahí vamos a ir, porque íbamos siguiendo las instrucciones del mapa. Entonces, eso me hizo reflexionar. Pensaba en eso en estos días y decía, cuando uno va a tomar un viaje, hay dos preguntas bien importantes que uno tiene que hacerse. Bien importante. ¿A dónde voy? ¿Y cuál es el mejor camino para llegar ahí? Eso es bastante básico, fundamental, obvio. Y de la misma manera, en la vida espiritual nuestra, en nuestra jornada, en este mundo, todo ser humano tiene que enfrentar las mismas dos preguntas. ¿Cuál es mi destino final? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy a dirigir mi vida y mis pasos y mis acciones? ¿Y cuál es el mejor camino para yo llegar al destino que yo pretendo llegar? Como creyentes sabemos que la manera en que nosotros respondemos a esas dos preguntas es de importancia eterna. O sea, si respondemos mal a cualquiera de esas dos preguntas, las consecuencias son graves, realmente graves. Me encanta lo que dice el salmista, porque los salmos registran el sentimiento del dilema, de los pensamientos, de las batallas internas que el ser humano libra. Y el salmista constantemente estaba preocupado de estar en el camino correcto. El salmista, los salmistas, porque fueron varios, pero el que vamos a ver en este momento, los salmistas sabían el destino, sabían a dónde querían terminar, pero se preocupaban muchas veces de no estar en el camino correcto que llevaba a ese destino. Entonces, el Salmo 139 es un ejemplo, no vamos a predicar de ahí, pero es un ejemplo para que veamos cómo ellos trataban con esta preocupación. Dice el salmista en el Salmo 139, los versos 23 y 24, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. La idea es: Señor, examina mi vida, a ver si estoy seguro de que estoy en el camino que debo de estar, y si estoy en un camino que no es, ponme en el camino que es. Esa era la preocupación. Todos sabemos como creyentes que hay un solo final al que debemos dirigirnos. Todos lo sabemos, es obvio. Hay un solo camino que lleva a ese destino final. Y en ese camino hay muchos obstáculos. Y hay muchas dificultades que tenemos que superar. Pero vale la pena. vale la pena superarlas y perseverar en ese camino. Y la idea que quiero que nos llevemos en esta noche, mientras que meditamos en uno de los fundamentos de la fe cristiana, es que lo más importante en la jornada de la vida es reconocer la importancia de Jesús. No podemos perder el enfoque en Jesús. Lo más importante para nosotros como creyentes en la jornada de la vida, en el viaje en el que estamos emprendiendo, es entender la centralidad, la importancia de Jesús en ese viaje. Vamos a ver hoy que Jesús es el mapa, Jesús es el objetivo que queremos lograr, Jesús es la fuente, Jesús, todo lo que nosotros, toda la fe nuestra está fundamentada en Él. Y tenemos que mantener el enfoque en eso. Cuando nos desenfocamos de eso, estamos en peligro de desviarnos. Estamos en peligro de tomar una bajada como las que tomamos en el expreso cuando estamos entretenidos y nos bajamos por la bajada que no es. Estamos, cuando nos desenfocamos de Jesús, nuestra vida está en esa situación. Corremos el riesgo de desviarnos. Y el versículo del que quiero predicarle, ustedes se lo saben de memoria, y es Juan 14:6. Es un versículo que todos no lo sabemos de memoria, o debe, y si no se lo sabe de memoria, apréndaselo. Es un versículo fundamental para la fe cristiana. Yo soy el ¿qué? El camino. ¿Verdad que sí lo sabemos? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Este versículo es muy conocido, pero es uno de los versículos más profundos en contenido de todas las Escrituras. Yo me puedo parar aquí en esta noche y decirle que de ese versículo podemos predicar cientos de mensajes sin repetirnos. Cientos, no 10 o 12, cientos de mensajes sin repetirnos. Enfocando en distintos aspectos de esa profundidad, de esas ideas profundas, mirándolos con diferentes lentes, desde las perspectivas, distintas perspectivas de las implicaciones que te pasan. Hay mil maneras de ver este versículo y sacarle, porque es uno de las proposiciones más cargadas, pesadas, llenas de contenido de todas las Escrituras. Y obviamente sale de la boca del propio Jesús. Es la mente de Dios en lenguaje humano, en cucharaditas para que la podamos comer. Pero una de esas cucharaditas que te la comes y no tienes hambre por un mes. Porque lo que hay en esa cucharadita es increíble. Entonces en esta noche el enfoque de este versículo que le vamos a dar es cómo ese versículo se relaciona con nuestra vida diaria, con nuestra jornada, el viaje en el que nosotros estamos. Y abordamos comenzando con la primera pregunta. Primero, ¿a dónde vamos? Esa es la primera pregunta, ¿a dónde vamos? Hay personas que no tienen ni remota idea hacia dónde van. Pero vaya, ni remota idea. No saben hacia dónde dirigir su vida. No saben responder esta pregunta y por lo tanto, toda su jornada se puede resumir en una frase: pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. Me gusta pensar en esas personas como un globo. A todos nos gustan los globos. Los globos tienen mucho potencial, tienen mucha energía. Y cuando tú sueltas un globo, ¿qué es lo que hace? ¿Para dónde fue? ¿Qué hizo? Cuando ves el globo te das cuenta de una cosa. El globo gasta mucha energía, pero al final de la cuenta no logró nada. No llegó a ningún lado. No llegó. Y así mucha, mire, digamos gastó no, digamos malgastó mucha energía. Esa misma energía nos pudiera haber dirigido hacia donde queríamos ir, pero como no hay un destino, pues a donde terminemos está bien. Y hay personas que viven la vida así. Hay personas que viven la vida así, espiritualmente hablando. Yo no creo que hay mucha gente que vive la vida así prácticamente hablando. Cuando usted se levanta por la mañana, usted no se siente en el carro, arranca el carro y arranca para ver a dónde, sin saber para dónde va. Porque tiene que tomar decisiones. Llego al stop y doblo derecha, doblo izquierda, cruzo, ¿qué hago? Si no tienes rumbo, ¿qué vas a hacer? Nadie hace eso. Ya tú sabes programado cuando sales de la casa que voy a ir a tal lugar y doblo por aquí. Todo lo que tú haces para llegar a ese lugar. Pero lamentablemente en nuestra vida espiritual hay personas que no, en el ámbito espiritual no tienen rumbo, no les interesa. Algunos emprenden la jornada bajo la impresión de que el destino final es la muerte física. Muchas personas con las que nosotros nos toca tratar cuando evangelizamos están en esa categoría. Para ellos el destino final es que nos morimos. Y ahí se acabó todo. Descansamos, volvemos al polvo y ya más nunca volvemos a existir. Para estas personas el destino final es la inexistencia. Y eso tiene implicaciones para cómo viven su vida, lo vamos a ver en un momento. Algunos emprenden la jornada entendiendo que hay un destino final, que no es la muerte, que hay vida después de la muerte. Con Dios o sin Dios, pero hay vida eterna. Y eso, estas personas entienden que todo no termina cuando uno muere. Y eso tiene implicaciones también para la forma en la que estas personas viven su vida. La primera pregunta es esencial, ¿hacia dónde vamos? Y es la filosofía de la vida de las personas. Usted le pregunta en la calle a 1,000 personas, y quizás en la ciudad de Miami, donde la mayoría de las personas son católicos o cristianos o bautistas o presbiterianos, son de alguna de la sombrilla grande de la fe cristiana, pues la mayoría te van a decir que el destino final al que ellos están buscando es el cielo. Pero te bajas en una ciudad como Los Ángeles o sales por las calles de Manhattan y entrevistas a 1,000 personas y vas a escuchar una cantidad de opciones. El cielo, nirvana, el infierno, la nada, la reencarnación, vuelvo otra vez, esto. Y hay una serie de ideas que son el objetivo de estas personas. ¿Qué es lo que estas personas pretenden lograr? Entonces eso nos lleva a la segunda pregunta. Porque todo el mundo tiene que contestar la segunda pregunta. ¿Cuál es el mejor camino para yo llegar a ese destino? ¿Cuál es el mejor camino? Ahora, aquí quiero que entiendan algo. Hay muchos mapas. Hay muchos mapas. Vivimos en un mundo donde todo el mundo te ofrece un mapa de cómo vivir tu vida y cómo lograr tu objetivo. Especialmente en el ámbito espiritual, hay grandes mapas de cómo hacerlo. Entonces, quiero hacer una analogía para ayudarnos a entender este concepto espiritual en términos que nosotros podemos entender acerca del mapa. Imagínense que volvamos a la misma oficina de la AAA buscando un mapa para llegar de la ciudad de Miami a la ciudad de Orlando. Yo creo que todo el mundo aquí en el sur de la Florida tiene una idea de cómo llegar a Orlando. Por eso uso ese ejemplo. Tenemos una idea de lo que es el mapa que nos llevaría a Orlando. Por eso uso ese ejemplo. Entonces llegas a la oficina de la AAA, tú eres un turista, llegaste a Miami, no tienes ni remota idea de dónde estás, ni sabes cómo llegar a donde quieres ir, que es Orlando, quieres ir a Disney World y estar con Mickey Mouse. Entonces vas a la AAA y te da a escoger y llegas y te dicen el mostrador, bueno, aquí tienes 5 mapas diferentes. Tú escoges el que tú quieras. Entonces te acercas al mostrador y coges el primer mapa y ese primer mapa te muestra que el viaje a Orlando es un viaje largo, que requiere atravesar unas grandes cordilleras que inclusive en los picos tienen nieve y puedes esquiar camino a Orlando. Y quizás tú dices, wow, qué tremendo, voy a Orlando y de paso esquío también, que me gusta esquiar en las montañas. Quizás otro de los mapas te muestra un viaje largo en avión al continente africano y después una aventura montado en camello por el desierto de Sahara para llegar a Orlando. Quizás otro de los mapas es un viaje por la ciénaga de los Everglades. Que cuando cruces los Everglades y veas ya los cocodrilos y salgas de los Everglades, estás en Orlando. Otro mapa puede ser mostrarte a Orlando como una, la más grande de tres islas preciosas que hay ahí en el Golfo de México, que para ir tienes que ir en barco. Y si te gusta el mar, pues qué rico. Me monto en un bote y voy para Orlando. Y el quinto mapa te muestra un viajecito corto en el Turnpike de unas 3 horas y media, sin montañas, sin océano, sin desierto, sin camellos, sin cocodrilos, pero ese camino, dice ese mapa, que es la manera de llegar a Orlando. Entonces, para el que no sabe y se le presenta esto, ¿cuál es la pregunta más importante? ¿Cuál es la pregunta más importante? Quizás algunos van a escoger el mapa con la aventura que más le guste. Ah, yo quiero el mapa que me pone a esquiar, porque así puedo esquiar y ir a Orlando. Otro dice, yo siempre he querido estar en el desierto. Ponme en ese que va por el, con los camellos. Yo quiero ir, dame ese mapa. ¿Verdad que no? Esa no es la manera en que escogemos un mapa. ¿Cuál es la pregunta fundamental que nos hacemos? Quizás otro escoge el mapa que muestre el camino más fácil, porque le gustan las cosas fáciles. Pero eso no, la pregunta más importante es cuál es el mapa verdadero. ¿Cuál es el mapa cuyo contenido corresponde con la realidad? Ese es el mapa que queremos. Ese es el mapa que queremos. No importa cuánto me agrade la idea de esquiar, si la montaña no está entre Miami y Orlando, no está. Y no es una opción. Aunque me encanta esquiar, ese mapa no me sirve para nada. Y quizás, aunque el mapa que me lleva a Orlando es un mapa que no me gusta, quizás contiene dificultades con las que yo no quiero tener que tratar, pero es el mapa correcto y es el que tengo que seguir. Entonces, les hago esta analogía con el propósito de ilustrarles que eso es lo que las distintas religiones presentan hoy en nuestro mundo. Las distintas religiones grandes, el Islam, el budismo, el hinduismo, eso es lo que te presenta, mapas muy distintos el uno del otro, y todos te proponen llevar al mismo lugar. Todos ofrecen un mapa para ese destino final. El problema es que, como todos los mapas son distintos, la ley de la no contradicción, la lógica, nos dice que todos no pueden estar correctos. Todos no pueden estar correctos. Entonces, teniendo eso en mente, que hay un solo mapa que nos lleva al destino que nosotros pretendemos llegar, aunque haya muchos allá afuera que estén ofreciéndolo, veamos cuáles son las implicaciones para la persona que emprende esta jornada desde las distintas perspectivas. Quiero que entendamos en esta noche qué es lo que está en la mente de las personas que no conocen al Señor. Cuando usted va a hablar con alguien de Cristo, cuando usted va a evangelizar a alguien, cuando usted va a compartir la fe con alguien, lo más importante son estas dos preguntas. La gente siempre empieza con otras preguntas. Y hay millones de otras preguntas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y no entiendo esto? ¿Y explícame aquello? ¿Y cómo tú sabes? Pero ponerse a contestar esas preguntas es perder tiempo, porque contestas una y te sacan 10 más. Hay un momento donde vamos a contestar esas preguntas, pero tenemos que dar un paso atrás y mirar el cuadro más grande. El cuadro más grande es, ¿cuál es tu destino? ¿A dónde tú quieres ir con tu vida? Y enfocar la pregunta ahí. ¿Y cuál es la mejor manera de llegar ahí? Entonces, al mostrarte este panorama de cómo cada persona piensa, la idea es que nosotros sepamos cómo abordar el tema y cómo tratar con estas personas. Cómo tratar con ellos y hacerles entender que Jesús es la persona central. El único verdadero mapa es el de Él. Y ese es el que nosotros tenemos que llevar a una persona a entender ese concepto. Para aquel que vive sin importarle a dónde termina, cualquier mapa le viene bien. Porque total, no importa dónde va, a dónde termine, porque o no piensan en eso o realmente no les interesa. Viven la vida sin pensar en mañana, piensan nada más que en hoy. Para esa persona vive su vida de un placer temporal en el próximo placer temporal. Lo más importante es buscar el próximo placer. Buscar el próximo high, buscar la próxima relación, buscar la próxima aventura. Es la manera en que esa persona vive. También vive de problema en problema. Porque en esta vida eso es inescapable. Inescapable. De problema en problema, de conflicto en conflicto. Nunca logra alcanzar lo que desea. Porque es que ni siquiera sabe qué es lo que desea. Entonces, ¿cómo mide esta persona si ha tenido una vida de éxito? No sé. Porque para saber cuál es el éxito, tengo que saber qué es lo que quería lograr, a ver si lo logré. Pero si no sé lo que yo quiero lograr, entonces ¿cómo voy a saber si lo logré? Entonces, para esta persona, tristemente, esta persona al final de su vida es cuando se empieza a preocupar por esas preguntas. Cuando el hombre es confrontado con su mortalidad, es cuando empieza a pensar en estas cosas. Aún aquel que no le importaba, cuando ve la muerte cerca, le empieza a preocupar. Le empieza a preocupar. Y se da cuenta en ese momento que ha malgastado su vida. Ahí se da cuenta que ha malgastado su vida. Por eso la palabra dice que bienaventurado es el que viene al Señor en su juventud. Porque tiene toda su vida para dársela al Señor. Pero hay personas que no, que malgastan su juventud, y malgastan su vida, y malgastan su dinero, y malgastan su tiempo. Pero al final de la jornada tiene que concluir, como el sabio Salomón concluyó. Quizás nunca lo ha leído en la Biblia, quizás no sabe ni quién es Salomón, pero llega a la misma conclusión que Salomón. Vanidad de vanidad, todo es vanidad. Todo es vanidad. Es la persona que lo ha tenido todo y al final de cuentas se siente tan vacío como nada. La jornada termina para esta persona como una pesadilla. Realmente como una pesadilla, porque al momento de morir descubre que estaba equivocado. Pero ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. La vida después de la muerte es una realidad, pero como no tomó el camino correcto, se halla en un destino inesperado. Nunca pensó que se iba a encontrar aquí, en una eternidad sin Dios. Y cuando nos toca tratar con estas personas, el enfoque tiene que estar en, de nuevo, en las dos preguntas. Tiene que importarnos ese destino final. Tiene que importarnos lo que sucede cuando el hombre muere. Tiene que preocuparnos. Y esa preocupación tiene que llevar a una búsqueda de un camino. Cuando, para la persona que vive bajo la impresión que el destino final es la muerte física, es diferente. En esa categoría está el naturalista, que no es una persona religiosa para nada. Es una persona que cree que la ciencia y la naturaleza y lo material es lo único que existe. El naturalista. Pero también está el budista y el hindú. Entonces, cuando ponemos esos tres juntos, quizás esta sea la categoría más grande de personas en este mundo que están perdidas. Porque el hindú y el budista no creen en una vida eterna. Creen en más de una vida. Creen en la reencarnación. Pasan todo el trabajo que pasa el naturalista, pero en su mente lo tienen que pasar otra vez, y otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Hasta que llegue el momento de lograr su objetivo. El objetivo de ellos es dejar de existir. Entonces es el mismo objetivo que tiene el naturalista. Lo único que el naturalista lo logra en una sola vida. Y el budista y el hindú le toman miles de vidas para hacerlo. En su mente, en su manera de pensar. Pero todos están persiguiendo. Entonces, si hay más, entre los hindúes y los budistas hay más de 1,000,000,000 de personas. Hay más de 1 billón de personas que son hindúes o budistas. Súmala esto a los naturalistas que no son religiosos para nada y que nada más que creen en la naturaleza y es el grupo más grande. ¿Cómo viven la vida estas personas? ¿La viven diferente? Como aquí en el sur de la Florida no hay tantos budistas y hindúes, voy a enfocarme más en el naturalista. El naturalista, el profesor universitario, el estudiante de la universidad, Según las estadísticas, hasta un casi un 40% de los millennials, de las personas, de los jóvenes de hoy, caen en esta categoría de naturalista. Es triste, pero han comprado, han adquirido ese mapa. Ese es el mapa que ellos se les ha vendido y ese es el mapa que ellos están usando para dirigir sus vidas. ¿Cuál es ese mapa? Esta persona está preocupada por lograr todo lo que quiere, pues esta es la única vida y la única oportunidad que tiene para hacerlo. Entonces, esta vida es la única oportunidad para lograr ser feliz. Entonces, si tú no me haces feliz, me divorcio de ti y me caso con ti para que tú me hagas feliz. Si tú no me haces feliz, te dejo y me caso. Tengo que apurarme porque esta es la única vida en que tengo para ser feliz y quizás el matrimonio número 7 es el que me va a hacer feliz. Tengo que hacerlo ahora porque después que me muera ya. Viven con la idea de que esta vida es la única oportunidad que tengo para disfrutar placer. Entonces no me voy a poner limitaciones a mi placer. Si esta es la única vida que tengo para disfrutar de placer, ¿cómo me vas a hablar de abstinencia? ¿Cómo me vas a hablar de fidelidad matrimonial? ¿Cómo me vas a hablar de monogamía? ¿Cómo me vas a hablar de heterosexualismo? No, yo voy a hacer todo lo que me da la gana con la gente que me da la gana, cuantas veces me da la gana, porque el asunto aquí es que la vida es corta y hay que aprovecharla. Todo el placer que pueda lograr. Esta vida es la única oportunidad que tengo de lograr éxito. Por lo tanto, brinco por encima del que tenga que brincar, pisoteo al que tenga que pisotar, digo las mentiras que tenga que decir, pero yo tengo que llegar a la cima, yo tengo que llegar al éxito, yo tengo que lograr, porque esta es la vida donde lo tengo que lograr, no hay otra vida. Si no, estoy perdiendo el tiempo. Lo triste es que si logra alcanzar la cima, cuando llega ahí arriba se da cuenta que está insatisfecho. Eso no le provoca ninguna satisfacción, ninguna. Entonces, ¿para qué vivir? ¿Para qué vivir? Encuentras en esta persona que logra todo el placer que quiere, o que logra todo el éxito que quiere, o que logra la felicidad que está buscando, que cuando lo alcanza se da cuenta que no es lo que él pensaba. Que no produce, que no satisface, que no da lo que prometía que daba. Y ahí esa persona cae en una depresión, ahí esa persona cae en un estado mental difícil, porque la frustración es demasiado. ¿Para qué entonces vivir? ¿Cuál es el propósito? Y muchos terminan quitándose la vida, como lo hemos visto en las noticias una y otra vez. Como una persona que lo tiene todo se suicida, porque se da cuenta que aunque lo tiene todo, todavía está vacío. Y si no logra alcanzar sus sueños, entonces la jornada se convierte insoportable. El que lo logra es porque lo logró, y el que no lo logra es porque no lo logró. ¿Cuál es el propósito entonces para vivir? Cuando la vida se convierte insoportable y yo pienso que lo único que hay es esta vida, y cuando me muere se acabó todo y descansé. De ahí a pegarse un tiro es un brinquito. Entonces, estas personas que las vemos corriendo y haciendo y viviendo y tratando y buscando y alcanzando y gastando energía, buscando el próximo placer, a la próxima relación, esa persona, su vida está en peligro. ¿Cómo tratamos con esas personas? Tenemos que tratar entendiendo dónde está su mente y entendiendo dónde va a terminar esa historia si sigue en ese camino. Mostrándoles que hay una fuente de satisfacción que no es la que ellos están buscando. Dándole ejemplos de que las personas que han seguido la misma trayectoria de ellos nunca han llegado a donde querían llegar. Volviendo a la analogía del mapa, si yo te puedo enseñar en un mapa, si yo te puedo enseñar un video de que todo el que cogió esa carretera terminó mal, entonces es un incentivo para que tú no cojas esa carretera. Y esa es la idea. Hacerle de alguna forma, con la ayuda del Espíritu Santo, con la sabiduría que Dios nos da, hacerle entender que la carretera que llevan no cumple lo que ofrece, no promete, no da lo que promete, no satisface como ellos piensan. Y la jornada termina como una pesadilla para esta persona. ¿Por qué? Porque si logra, no está satisfecho. Y si no logra, no está satisfecho. Así que, logre o no logre, la muerte va a llegar de todas maneras y la satisfacción no llegó. Es una pesadilla. La jornada termina como una pesadilla porque en el momento que muere se dan cuenta que ahí no terminó todo. Se dan cuenta que ese no es el final, se dan cuenta que hay más, pero al igual que lo que vimos anterior, es demasiado tarde. Ya esta persona cogió una ruta, un camino que no lleva a la vida eterna, que no lleva a la vida eterna con Dios. Y les toca vivir una vida eterna sin Dios. Cuando la palabra dice que tenemos que rescatar a estas personas, esa es la palabra, rescate. Rescate. Estas personas van loma abajo sin freno. Y nosotros tenemos la autoridad que Dios nos ha dado, la palabra de vida que ellos necesitan para frenarlos, para que no se maten. Y para el que vive la vida entendiendo que el destino final es la vida eterna, con o sin Dios, hay dos alternativas. Para el que vive la vida entendiendo la realidad, que después de la muerte hay algo, y que es vida eterna con Dios o vida eterna sin Dios, para esa persona hay dos opciones. Una de las opciones es caminar correctamente, tomar el camino correcto, entrar por la senda estrecha, o sea, entrar por el camino, la verdad y la vida, y caminar esa jornada. Para esa persona la vida terrenal cambia. ¿Por qué? Porque observa la vida terrenal, pero desde una perspectiva divina, desde una perspectiva celestial. La persona que entiende y entra en este camino comienza a ver su vida diaria de una manera diferente. La comienza a ver desde una perspectiva divina. Lo importante no es que yo pueda acumular lo que yo pueda acumular aquí en la tierra, pues todo lo de la tierra es temporal y lo entendemos. Y un día todo en esta tierra dejará de ser, lo entendemos. Cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra perspectiva. Para uno la riqueza es todo y para el otro la riqueza perece, un día ya no la tendremos, no te la puedes llevar. Tiene uso, sí, pero no tiene el valor que tiene para el otro. La perspectiva cambia. Ni mi felicidad, ni mi identidad de quién yo soy, ni mi valor dependen de lo que yo tengo en esta tierra. Como les decía el miércoles que les prediqué de las finanzas, el miércoles pasado. La persona que entiende que no es de este mundo, que estamos aquí de pasajero, esa persona entiende que el valor de uno no depende de lo que uno tiene en la cuenta bancaria. ¿Qué leímos en la palabra? El valor del hombre no está en la abundancia de los bienes que posee. Eso es lo que dice la palabra. Y eso lo entendemos. Entonces, ¿para qué vivir? Si lo material todo se pierde y lo material, entonces, ¿cuál es el propósito nuestro para vivir? Oh, claro, tenemos mucho. Aquí es donde se distingue nuestra perspectiva de las demás. Todas las otras perspectivas que hemos estado mirando llegan a un momento donde se pregunta, ¿y para qué vale la pena vivir? No vale la pena vivir. ¿Para qué vivir? Mejor me quito la vida. Pero cuando llegamos a la perspectiva nueva, nuestra, el mundo material va a perecer. Las riquezas no tienen ese valor. Nada aquí en esta tierra realmente produce el placer que uno desea. Entonces, ¿para qué vivir? Vivimos para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Vivimos para agradar a Dios. Vivimos para representar el reino de Dios aquí en la tierra. Somos sus representantes. Estamos en una misión. Vivimos para alcanzar los perdidos. Escuchaba el otro día a un hombre decir una verdad muy grande. Decía que cuando hay una necesidad y tú como cristiano vienes y suples esa necesidad, tú eres las manos de Dios. Tú representas a Dios. Esa persona oró, pidió por una necesidad que tiene y tú vienes y tú la suples. Dios le contestó ¿a través de quién? A través de ti. Eso es parte de la misión nuestra en esta tierra, representar el reino de Dios. Llevarle a la persona la palabra que necesita, llevarle a la persona la ayuda que necesita, el abrigo que necesita, el aliento que necesita, la salvación que necesita. Nosotros existimos y para más nada existimos para repartir salvavidas a las personas que se están ahogando. Y es un grande propósito en la vida. El hecho de que nosotros tenemos un salvavidas no quiere decir que ya se acabó todo, no. ¿Y qué es de los que se están ahogando sin salvavidas? Tenemos que estar, mire, tirándole salvavidas. Es un grande propósito para vivir. ¿Cuántas personas podemos nosotros rescatar? ¿Cuántas personas podemos nosotros encaminar? El que lo salva es Cristo, tú y yo lo entendemos. Yo no salvo a nadie, ni tú tampoco. Pero Dios nos usa a nosotros para alcanzarlos. Lo importante no es cuánto placer o felicidad yo pueda sentir, porque eso también es temporal. Mi placer y mi felicidad vienen de hacer lo que Dios quiere que yo haga. Eso es lo que a mí me satisface. Eso es lo que nos satisface a la persona que entiende estos conceptos. No es que somos robots. A todo el mundo le gusta ser feliz. A todo el mundo le gusta sentir placer. A todo el mundo le gusta sentir paz en su. Todo eso es normal. Pero cuando eso no está, la vida no se acabó. Cuando eso carece y falta, la vida no se acabó. Dios sigue siendo suficiente para nosotros. Y nuestra felicidad viene de Él. Nuestro gozo es de Él. No es de nosotros. Mi dolor y mi sufrimiento son temporales. Un día eso también cesará. Esa es la perspectiva divina. Podemos decir como el salmista. En el Salmo 84 dice el salmista: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Ese hombre es bienaventurado. A ese hombre le puede pasar lo que pase, que esa persona, mire, está feliz. Esa persona sigue adelante, esa persona persevera. ¿Y cómo termina la jornada para aquel que escoge el camino correcto? Wow, es lo mejor. Es el happy ending de la película. Es la película que termina como debe, como nos gusta que terminen las películas. Con el problema resuelto. Escuchando las hermosas palabras de nuestro Salvador. Bien, ven, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esas las palabras. Así termina la jornada para nosotros. Escuchando esas palabras del Señor. Qué lindo. Usted quiere escuchar esas palabras, yo también. Pero yo no quiero ser el único que las escuche. Yo quiero que mi vecino musulmán las escuche. Y que el otro naturalista que vive al frente lo escuche también. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo termina la jornada para nosotros? Revestidos de nuevas vestiduras. Vestiduras blancas de lino, limpio, resplandeciente. El atavío de la novia. ¿Cómo termina la jornada para nosotros? A los pies de Cristo por una eternidad. ¿Cómo termina la jornada para nosotros? No más llanto, no más muerte, no más dolor, no más tristeza. ¡Wow! Lee Apocalipsis 20, 21 y 22 para que tú veas cómo termina la jornada para nosotros. Cielo nuevo, tierra nueva. Lee 1 Corintios 15, cómo termina la jornada para nosotros. Un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal. Termina bien la cosa para nosotros. Pero otros aceptan que hay una vida eterna, pero no escogen el camino correcto o por alguna razón u otra terminan sin Dios. Y eso es una grande realidad también. Puede ser por varias razones. Primero, puede ser que viva su vida con los ojos puestos en un premio que no existe. Ahí tienes el caso de los musulmanes. Ellos entienden que hay un cielo y un infierno. Pero viven con los ojos puestos en un galardón, en un premio que no existe. Qué triste es eso. Qué triste jornada esa. Mientras que entienden que lo que es la vida eterna, se dejan guiar por un mapa equivocado. Les vendieron un mapa que no es el mapa correcto. Y la ruta que ellos están llevando nunca terminará donde ellos quieren. No es que algunas veces, no es que hay una posibilidad, no, nunca. Porque Jesucristo lo dijo. Hay una sola manera de llegar al Padre y es por el mapa de Él. Él tiene el único mapa. Nuestros amigos musulmanes son sinceros, son gente, mire, cuando pensamos en musulmán, pensamos en terrorismo. Pero es que la gran mayoría de los musulmanes no son terroristas. La gran mayoría de los musulmanes son personas que creen que están buscando la vida eterna y creen que están buscando a Alá y están tratando de vivir una vida moral y están tratando, mire, pero el problema es que tienen un mapa equivocado. Entonces tenemos que buscar la manera de hacerles entender eso. Y hay estrategias, hay libros. O sea, en una noche yo no le puedo explicar cómo evangelizar a un musulmán. Pero hay maneras de que nosotros. Lo más importante es que entendamos dónde están ellos en esta jornada. En qué categorías ellos caen. Y cómo responden ellos a la pregunta de cuál es la mejor manera de llegar ahí. Puede que sea otro tipo de persona. Puede que sea una persona que viva su vida tratando de crear su propio camino. Ahí tienes el hombre rebelde. El hombre rebelde que sabe que hay un cielo y sabe que hay un infierno, pero él piensa que él puede determinar las reglas del juego y que él decide cómo es que él va a llegar al cielo. Y él dice, si yo hago esto y esto y esto, yo a mí me tienen que dejar entrar al cielo. Esa es la actitud de esa persona. Sabe lo que Dios quiere y lo que Dios demanda de todo aquel que anda en el camino, pero escoge hacer lo que a él le da la gana. Es el hombre rebelde. Él, la primera pregunta la responde bien, la segunda no. Porque escoge hacer lo que él quiere. Vive la vida pensando erradamente que si cumple con los requisitos que él mismo estableció, va a ser salvo. Yo no mato a nadie. Entonces yo, claro que Dios me va a dejar entrar al cielo. Y eso se descubre muy fácil, porque tú le haces la pregunta a la persona y tú piensas que tú, cuando tú te mueras, tú crees que tú vas a ir al cielo. La mayoría de la gente te van a decir que sí. Entonces tú le preguntas, ¿y cómo tú sabes? ¿Por qué Dios te dejaría entrar en el cielo? Y ahí te van a decir, ¿por qué? Las reglas que ellos establecieron. Porque yo no he matado a nadie. ¿Dónde? A ver, enséñame aquí dónde está eso. Si no matas a nadie, entrarás en el reino de los cielos. A ver, ¿dónde está? A ver, espérate. Yo no lo he encontrado, muéstrame a ver dónde está. No, porque yo soy bueno. El mapa tuyo dice que tú eres bueno. Creo que es tiempo de comprarte un mapa nuevo. Porque este mapa dice aquí en Romano que bueno no hay ni uno. Que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice el mapa mío. Cuando empiezas a indagar, ¿y por qué tú crees que tú vas a ser salvo? ¿Por qué tú crees que tú vas al cielo? Te empiezas a escuchar lo que esta persona te empieza a decir. Están equivocados. Tristemente va a llegar el día y no va a terminar bien la cosa. Porque no han entrado por el camino que tienen que entrar. O puede ser que es una persona que abandone el camino en el transcurso de la jornada y termine donde no pensaba terminar. Estos comienzan bien, pero en el transcurso de la jornada abandonan el camino por una vereda. Le encantan los shortcuts. Y el enemigo sabe eso. De esto vamos a tratar en otro mensaje. Cómo evitar descarrilarnos. Cómo evitar el desvío. Porque eso es un mensaje de por sí solo. Porque tú puedes saber a dónde vas y puedes estar caminando por el camino correcto. Y el diablo va a hacer todo lo posible por desviarte de ese camino. Por sacarte, por descarrilarte de la ferrocarril. Por hacerte, para que tú te desvíes. Y oye, ¿tiene un éxito? La Biblia le llama apostasía. Y la cantidad de personas que apostatan la fe es tremendo. Porque el enemigo sabe cómo persuadir. Y eso lo vamos a predicar otro día. Para esto la jornada termina como una pesadilla, para cualquiera de estos, para el musulmán, como para el hombre rebelde, como para aquel que se dejó engañar. Termina como una pesadilla. Al momento de morir descubre que estaba equivocado. La vida después de la muerte es una realidad y se encuentran ahora sin Dios. Demasiado tarde. Entonces, para concluir en esta noche, esta idea, este concepto que les he querido compartir. Cuando Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo mucho. ¿Qué es lo que nosotros anhelamos? La vida eterna. Eso es lo que anhelamos. Ese es el destino, ese es el goal, ese es el objetivo, ese es el blanco que perseguimos. ¿Y qué te dice Jesús? Yo soy la vida. Yo soy el blanco, yo soy el objetivo. Yo soy lo que ustedes quieren lograr. Yo lo he provisto. No hay vida eterna si no es a través de Jesucristo. Es lo que Él está diciendo en ese versículo. No es que yo soy una de las fuentes de vida, no, yo soy la vida. Es decir, fuera de mí no hay vida. Yo soy la vida. En Juan lo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. La vida que nosotros amamos, el objetivo es Él. La vida proviene de Él. Sin Él no hay meta. Por lo menos no hay metas eternas. Todas las metas son temporales. ¿Qué te dice Jesús? Yo soy el camino. Cuando emprendemos la jornada para buscar esa vida eterna, hay una sola manera de emprenderla: a través de Jesucristo. ¿Dónde comienza el camino? En la cruz. La cruz es el comienzo. Cuando te montas en el expressway que vas camino a la vida eterna, la entrada del expressway es la cruz de Cristo. Ahí comienza. Yo soy el camino. Dice Hebreos capítulo 10 que Él fue el que abrió el camino a través del velo para que tú y yo podamos entrar por ese camino y tener acceso al Padre. Cuando Él dice yo soy el camino, Él te está diciendo que yo abrí la puerta, yo creé el camino por el cual ustedes van a caminar. Antes de que Jesucristo hacer su obra en la cruz del Calvario, no había un camino al Padre. Esa era la situación de la humanidad. No había un camino al Padre. Porque nadie era capaz de cumplir con todo lo que el Padre demandaba para poder acercarse a Él. Entonces Jesucristo vivió la vida de un ser humano cumpliendo todo lo que el Padre demandó de Él, y haciendo eso abrió el camino al Padre que ningún otro ser humano había podido abrir. Por eso Él dice yo soy el camino. Entonces el que no está en ese camino nunca va a llegar al Padre, como Él mismo lo dice. ¿Qué te está diciendo Jesús en ese versículo acerca de los mapas? Se dice yo soy la verdad. El único mapa verdadero es Él. Entendemos que esta palabra es la palabra de Él. Él es el verbo. Él es la verdad. Toda verdad revelada viene de Él. Entonces el único mapa verdadero es aquel que se alinea con las palabras de Él, con las enseñanzas de Él. Entonces por eso al principio les dije que Jesucristo es el eje central. Él es el mapa. Él es la razón por la cual hay un mapa. Él es el que te da el contenido del mapa verdadero. Él es la razón por la cual hay un camino que podemos tomar. Él es el que abrió ese camino para nosotros. Él es el objetivo que está al final del camino que queremos lograr. Está ese objetivo ahí porque Él lo logró para nosotros. Y comenzamos ese camino en la cruz de Él. Él es el que nos encamina. Entonces, en esta jornada de la vida, sin Jesús no hay nada. Y en nuestra fe cristiana, Jesús es el todo del todo. El todo del todo. Y a veces perdemos mucho tiempo discutiendo de cosas insignificantes, tratando de persuadir a gente de cosas que no. Mire, vamos al grano del asunto. El grano del asunto es que hay un destino final y hay una manera de llegar ahí. Punto. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Ese es el comienzo del evangelismo. Ahí es donde tenemos que llevar la conversación. Ahí es donde se va a resolver lo que realmente importa. Nos acercamos al alcohólico y queremos quitarle el alcohol. No le quites el alcohol, enséñale el camino. Que cuando él entre por el camino, el alcohol desaparece. El asunto no es el alcohol, el asunto es Jesús. El tema es Jesús, el tema es el camino de Jesús. El premio es el que tenemos que enfocarnos. Nos encontramos la persona que tiene tal pecado o tal adicción y queremos que esa persona cambie. No te preocupes por cambiar a esa persona. Enséñales el camino, que cuando entre por el camino el cambio viene. Tenemos que llevar la conversación a esas dos preguntas. ¿A dónde vas y cómo piensas llegar ahí? Porque hay un destino que es el que debes de estar persiguiendo y hay un camino que es el que debes de estar siguiendo. Si no, no vas a llegar. Cierro con las palabras de Isaías 55. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Mire lo que dice la palabra. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es el mensaje de la cruz de Cristo. Hay perdón. Deja el camino que tú llevas y pásate para acá. Este es el camino en el que tú tienes que estar. Como creyentes sabemos que la manera en que respondemos a estas preguntas tiene implicaciones eternas. Hay un solo destino final que debemos de perseguir. Hay un solo camino que lleva a ese destino final, y es un camino lleno de obstáculos y dificultades. Por lo tanto, llévese con usted en esta noche esta idea. Lo más importante en la jornada de la vida es reconocer la importancia de Jesús. Eso es lo más importante. No podemos perder el enfoque de la persona, la obra de Jesús. Él es el centro. Somos cristianos porque seguimos a Cristo. Y a veces de quien menos hablamos es de Cristo. No debe ser así. Vamos puestos de pie en esta noche.